Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Hablamos para aquellos que son la norma, que nacen en medio de la adversidad, subordinados a las márgenes, teniendo terror al colegio, al futuro, los que odian las mañanas y el desayuno forzado. Para los que quieren hacer de su vida una obra maestra, bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio para compartir, aprender y pensar el mundo.
Este acto surge de largos días de reflexión, diálogos y silencios. No es fácil para ninguno de los que estamos aquí. No es fácil para las víctimas ni para los victimarios. No es fácil para nosotros, miembros de la Comisión de la Verdad. Sabemos que estamos ante lo impredecible del sufrimiento humano, de los sentimientos llevados hasta el límite del dolor, de la obligación de respetar a quienes fueron sometidos a años de ignominia en el cautiverio, de la obligación de proteger la dignidad de los que fueron asesinados o desaparecidos y respetar la grandeza humana recuperada de los que reconocen la verdad que hoy se pone ante el mundo. Queremos limpiar este acto de cualquier sesgo de cinismo irresponsable y fatal. Que nada tenga de apariencia o de montaje o de exculpación de responsabilidades o de legitimación del horror que no tiene justificación. Estamos aquí desnudos como seres humanos, desnudos de ideologías, de poderes, de prestigios estúpidos, de razones corporativas o de partidos, de filosofías o incluso de religiones. Simplemente para encontrarnos como seres humanos, para tener el coraje de rescatarnos como seres humanos en la verdad de nosotros mismos, en un diálogo sincero desde las entrañas heridas de nosotros mismos. En pocos años, los protagonistas de esta historia estaremos muertos. Quedará este momento para sus hijos y sus nietos, de un día que nos encontramos ante Colombia y ante el mundo para definir si íbamos a dar el paso hacia adelante en la posibilidad de dejar para el futuro un país que emergiera de su propio dolor por encima de la rabia, la pasión por la retaliación y la venganza y del negacionismo que oculta lo que no puede callarse. Muy buen día para todos, para todas. Un placer nuevamente estar aquí en su programa Tejiendo Palabras. Hoy nos convoca un tema muy importante para la historia de nuestro país, para nuestra cultura y para el devenir de nuestra gente, de nuestra sociedad, que es el tema del conflicto armado, de la paz que estamos tratando de construir, de esa historia convulsa y difícil que hemos vivido y que seguimos viviendo. El fragmento que leía es del padre de Ruj, es el discurso con el cual se da inauguración al producto final de la Comisión de la Verdad. Después nos estaremos refiriendo más en detalle a él. Por ahora, darle la bienvenida a mi compañero Alex.
Hola a todos y todas y todes, un placer estar nuevamente con ustedes. Esperamos tener una sesión especialmente significativa en este programa. Quiero que hoy nuestro invitado es alguien que... del cual hemos aprendido muchas cosas, alguien que respeto mucho también, y pues voy a darle aquí la palabra. Preséntate.
Buenos días para todos y todas, y darle el agradecimiento acá a los periodistas que están aquí al frente. Y mi nombre es Wilson Ramírez Guzmán, soy firmante del acuerdo de paz. En la montaña me llamaban Teófilo González. Y estoy aquí para contarles historias de la vida real, lo que se vivió, lo bueno y lo malo en la montaña.
Bienvenido, Wilson. De verdad que es un placer poder contar contigo en este espacio. Es mucho lo que tenemos que aprender y tenemos expectativas de que nuestra audiencia, sobre todo, que muchas veces desconocen estos temas, puedan empaparse un poco de ellos, saber realmente cuál es la realidad en la cual vivimos en Colombia. A veces nuestros estudiantes, nuestros propios colegas docentes están un poco ajenos a esas cosas que suceden, viven en los grandes centros urbanos del país y por ahí no les ha tocado vivir frente a frente ciertas dinámicas difíciles, y esperamos hoy poder tocarlas y por supuesto siempre haciendo una relación con la educación.
Nuestro invitado es un escritor, tiene ya 3 libros. A mí siempre se me olvida el primero, ¿me recuerdas el nombre del primero?
Adiós a las armas.
Adiós a las armas, luego está...
Yo tengo acá uno en mis manos.
Ellos también tienen su propia historia, y el tercero es Memorias, Anécdotas e Irregularidades de la, Tácticas de la Vida Guerrillera.
Que es el que tengo acá en mis manos.
Listo. Entonces vamos a empezar acá con una preguntita, vamos a, bueno, a calentar motores, hay que mojar la palabra.
A mí me gustaría que en primer lugar pensáramos lo siguiente. Sin duda vivimos en un país donde es difícil para grandes capas de la población acceder pues a la educación. Se accede a la educación hoy mucho más que antes, pero también nos cuestiona la idea de en qué términos, con qué calidad educativa, en qué condiciones de pobreza y hambre van los niños y las niñas a la escuela, por ejemplo. En ese orden de ideas me gustaría preguntarle a nuestro invitado, ¿cuál considera que es esa relación que puede haber entre la falta de acceso a la educación en las poblaciones vulnerables del país con esos diferentes ciclos de violencia pues que han afectado nuestra historia? ¿Cómo relacionar la violencia con la parte educativa?
Primero les digo, yo soy campesino del Caquetá, nací en Florencia, Caquetá, y me eduqué hasta cuarto primaria entre Caquetá y Putumayo. Lo que he visto es que la educación a nivel nacional y en el mundo está como medida de para según las clases sociales. La educación en el campo ha sido algo como un nivel muy bajo, ¿sí? Y yo creo que eso ha sido muy persistible. Si no hay educación, pues es muy fácil que la violencia en las regiones se surja. Porque uno dice que el campesino se gradúa de bachiller, ¿sí? Y cuando sale a la ciudad a hacer la universidad, va y solo el IFES, que llaman, con eso se raja. Entonces un campesino, uno cuando termina el bachiller allá, pues hay 3 idiomas que dicen hablar carreta y carreta. Y cuando un bachiller de estrato 7, 8, termina el bachiller, sabe 3 idiomas, español, inglés y francés mínimo. Entonces es muy difícil que el campesino tenga la oportunidad de acceder a las grandes ciudades y puede tener una profesión que lo saque de este ciclo de la pobreza, digamos. Otro tema que hay en el campo es que, digamos, yo le hablo del Putumayo, el Caquetá, de los Llanos, que un profesor o una profesora llegue el lunes, por ejemplo. Y la educación, como es muy, para no decir algo, muy mediocre, digamos, llega el lunes y el viernes se va. Cree que son de 5 días, enseña 3, máximo 4, y se van. Y uno ve que en el campo los profesores, o sea, hacen el esfuerzo para que las nuevas generaciones se eduquen y aprendan. Pero, ¿qué le decía? La educación está como programada. Te llevan al campo cartillas para enseñarle al campesino a sembrar maíz. Y esto es que el campesino sabe eso. O sea, está hecha la educación para que los de abajo no se preparen como están preparados de arriba, más o menos. Pero eso ha servido mucho para que, como no hay garantías de educación, hay mucha ignorancia, pues eso sirve como caldo de cultivo para que los grupos armados, al margen de la ley, puedan acceder a este potencial humano y se vayan para la guerrilla, o se vayan para los paramilitares, o etcétera.
En conclusión, sí podemos decir entonces que hay una relación directa por el lado del reclutamiento. Casi que se convierte en una única opción pues para la población entrar a estos grupos.
Bueno, vamos a un corte institucional y ya volvemos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RUV, UNAD. Radio UNAD Virtual.
¿Quieres enterarte de las últimas tendencias en educación virtual, innovaciones tecnopedagógicas y conocer experiencias educativas significativas de orden nacional e internacional? Tenemos una cita aquí, en Caleidoscopio, espacio radial del programa de formación de formadores de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Escúchanos todos los jueves a la 1 de la tarde, aquí en Radio UNAD Virtual.
Bueno, a mí me causa bastante, esto que dice acá Wilson, me hace mucho ruido, porque precisamente cuando hablamos de educación, y más nosotros acá, aquí queda develado algo que uno a veces no piensa de esa manera, nosotros aquí como educadores, y es educar en contexto. Entonces, claro, nosotros hablamos de crear contenidos que sean cercanos a los estudiantes, digamos, es algo rural, pues algo que tenga que ver con la siembra, que tenga que ver con los animales y demás, porque creemos, y la teoría pedagógica también que hemos aprendido, que eso facilita el aprendizaje del estudiante. Y algo que sí, pues no podemos tapar el sol con un solo dedo, y es que la calidad, desafortunadamente, en muchos centros educativos rurales es pésima, por no decir mediocre. Es algo que sí hay que decirlo, porque las estadísticas están ahí, y a veces ni siquiera es culpa también de los docentes, sino también de las situaciones en las que se dan las condiciones. Pero me hace mucho ruido porque su merced dice algo que es verdad. O sea, enseñarle al campesino a sembrar maíz cuando ya sabe sembrar maíz en una clase de biología, ¿cuál sería, digamos? Obviamente uno aprende más cuando es algo que es del contexto de uno, de la situación de uno, pero para sumerse, por ejemplo, ese orden de ideas, ¿qué sería eso? Como listo, aprende a leer, aprende a sumar con el maíz, aprende a sumar con las hectáreas, pero ¿qué haría, qué causaría en esa primaria, en esa primera parte de la primaria del bachillerato, que es cuando le está abriendo al estudiante ese acceso al mundo por medio de la educación, que generaría realmente para sumerse? Y si enseñaran esto, aparte de enseñar lo básico, enseñaran tal tema, ¿qué diría sumerse que podría ayudarnos ahí?
Mire, voy a hablarle así como a los campesinos, como es.
Como debe ser.
Sí, cuando la juventud, yo fui a la JUCO, ¿sí? De 12 a 17 años fui a la JUCO, ahí me pasaron al Partido Comunista Colombiano, y a los 20 años me fui para la montaña. Y la ideología nuestra ya, ¿sí?, esencial número uno, la educación. Educar a la población colombiana. Y me va a meter un poquitico allá. Un día un comandante, no lo digo quién, me sentó y me dijo: Teo, si el régimen en Colombia quiere acabar con la violencia o los grupos armados en Colombia, lo hace sin quemar un solo tiro. Y bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? Digo, quitándole las banderas. Bueno, ¿y cuáles son las banderas? Pues nosotros toda la vida hemos pregonado y predicado por la educación, que haya una educación gratuita y obligatoria para toda la población colombiana. Así de sencillo. Pero mire, en Colombia hay veredas que no tienen escuela. Hay municipios que tienen 2-3 corregimientos y no tienen colegio. Sí. Y yo he visto veredas donde el niño tiene que caminar 2 horas para ir a estudiar con un moralito. Y nosotros hemos dicho, si hay escuelas y colegios con toda la tecnología que hay hoy en el mundo para educar a nuestros hijos, pues va a haber más moral. Y fuera de eso, profesores de todo nivel para que esto surja. Pero miren, no es mentira. Yo he estado en escuelas en el Océano Pacífico donde hay 13 niños, 30 niños, y la profesora no sabe qué hacer porque los niños llegan a pie limpio, embarrados, mojados, porque tienen que bolear remo en una canoa 1-2 horas. Y esos muchachos cuando salen, estudian 3-4 horas en unas condiciones pésimas, pues salen sin aprender nada, digo. Yo creo que lo primero que el Estado debe como funcionar una línea educativa, pero integral a nivel nacional. Y hasta ahora, de verdad, eso no se ve. Y repito, si la educación es gratuita y obligatoria a nivel nacional, es una bandera que le quita a la violencia, digamos, y eso es vital. Decía, mire, y si en todas las veredas hay un puesto de salud como una escuela bien organizada, en todo corrimiento hay un hospital bien organizado, ¿sí? Un hospital de cuarto o quinto nivel, un municipio de un hospital cuarto o quinto nivel, lo que sea, y la salud es gratuita y obligatoria, pues le quita otra bandera a la violencia. Y eso es lo que hemos predicado toda la vida. Pero decía Teo, si el Estado, el régimen que ha gobernado más de 200 años en este país, hace una reforma agraria donde el campesino tenga créditos a bajos costos y con 4 o 5 años muertos mientras que comienza a producir el proyecto, ahí se garantiza pues otra bandera que le quitan a la violencia. Y ese es el camino para llegar a la paz.
Estamos hablando educación, acceso real a la educación, acceso real a la salud, acceso real a la tierra y a la alimentación, los derechos básicos. O sea,
y de la mano el tema del trabajo.
Exacto, el derecho al trabajo digno, a la capacitación y a la tecnificación, que va de la mano el tecnificar el campo también. Listo. Vamos a un corte institucional y ya volvemos.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
¿Te gustaría explorar las profundidades del conocimiento y descubrir las maravillas del pensamiento humano? Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y aprendizaje constante. Sintoniza Palabriendo con Sofía y deja que la luz del conocimiento ilumine tu camino. No te pierdas ni un solo episodio, Palabreando con Sofía, todos los martes 9 de la mañana en Radio UNAD Virtual, tu emisora universitaria.
Recomendado cultural.
Bueno, hoy en el Recomendado Cultural, acá nuestro invitado también, pues aparte de escritor también hace poco, estuvo participando en una película, voy a permitirme leer la reseña. Dice, las montañas de Colombia han sido un testigo silencioso de 50 años de guerra en un campamento guerrillero en lo profundo de la selva. Teo escribe las memorias de sus compañeros, al mismo tiempo Boris firma el escenario privado de las negociaciones de paz entre sus comandantes de las FARC y el gobierno de Colombia. De frente a un cambio histórico, cada uno lucha para que su voz haga parte de la narrativa de la guerra y la paz, mientras lidian con la realidad de la reincorporarse a la vida civil. Buscan una caleta que, escondida en la montaña, guarda memorias que pueden atizar la guerra o ayudar a sanar un pasado violento. En esta película, invitados a verla, estuvo hace poco en cartelera, el año pasado estuvo en cartelera, nos permite como ver la otra cara, digamos, del conflicto también, ver cómo las personas que están allá han vivido la parte humana, digamos, de la guerra, ver las dificultades que tienen en cuanto como personas y demás. Teo, ¿qué nos puede decir ahí de esta película? Como...
Bueno, la película se llama La niebla y la paz. Soy uno de los protagonistas con Boris Guevara. ¿Y qué es la idea de la película? O sea, está hecha de 2012 a 2020, 8 años más o menos construyendo la película, y está enfilada como en 4 líneas. Primero, desde que se comienza a negociar en La Habana, Cuba, están los diálogos delegados de la FARC y delegados del gobierno, y están discutiendo, o sea, para solucionar este conflicto armado aquí en Colombia. Pero al mismo tiempo, echamos la mirada a la montaña, donde hay una guerra, donde están matando hombres armados de la FARC y hombres armados de la fuerza pública, y que lo más triste que uno se da cuenta es que los que están matando son la gente pobre. Estrato 1 y estrato 2, de lado y lado. Entonces, hay una violencia dura en la montaña y al mismo tiempo se negocia. Y eso se va aplicando como el camino hasta que 2016, donde se firma el acuerdo. Pero al mismo tiempo está Teo, mi persona, haciendo una investigación muy minuciosa a las víctimas, a la historia guerrillera y el conflicto de la violencia en Colombia, sí, minuciosa. Pero por otro lado estamos buscando la memoria. Antes se dice la caleta, y la caleta, pues mucha gente pensará, bueno, la caleta de plata o de armas, no. Es la caleta de memoria de la historia desde que comenzaron, de la historia de 1948, que pasó con Relis de Gaitán, después del golpe de Estado que dio el general Rojas Pinilla en 1953, después qué pasó en 1964, cuando los 48 campesinos se arman, y esa historia entonces está relacionada en cuatro líneas, la película que llama La Niebla de la Paz. En este momento la hemos presentado en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Popayán y en Barranquilla, creo, bueno, en varias ciudades, pero no ha salido en YouTube todavía. Están puros los trailers.
Es importante porque no miro esta película y también revive la época de las tensiones que habían en el proceso de paz, en la época en la que estaban a favor o en contra, porque van mostrando lo que iba pasando en la mesa en Cuba también, van mostrando esas dificultades que habían en la mesa cuando salían y charlaban ahí. Entonces como para también revivir esa época de lo que fue así histórica para el país, del proceso de lo que estaba viviendo allá en Cuba de parte y parte, también nos ayuda a ver eso. Entonces, recomendadísima que la busque para que lo busquen por internet o en algún archivo audiovisual, La Niebla de la Paz.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Ya hemos hablado acá, quiero seguir como hablando de la educación, y en ese sentido, digamos, yo recuerdo que estuve por trabajos, diferentes trabajos así en varias zonas del país donde hay población reincorporada, y en esto hay algo que uno se da cuenta también que es fundamental, y es la educación, el papel de la educación. Y en ese sentido, desde su opinión, quisiera saber, para su merced, cuál es el papel de la educación en la la importancia de la educación en el proceso de paz para el firmante de los acuerdos, ya sea para este que se hizo como para los futuros acuerdos que, si todo sale bien, esperemos se concreten. ¿Cuál es el papel que cumple la educación ahí para estas personas en la reincorporación a la sociedad civil? Entiéndase sociedad civil como acá en la legalidad, digámoslo así. ¿Cuál cree su merced que es ese papel que tiene la educación para eso?
Yo le decía antes que en un país y en una sociedad, una familia, el número uno es la educación principal. Yo me recuerdo que en 2016, ya saliendo a los puntos donde nos íbamos a concentrar, que nos concentramos 400, 500, 600 guerrilleros en 27 puntos a nivel nacional. ¿Sí? Cerca de 14.000 hombres y mujeres nos amontonamos en diferentes puntos. A nosotros nos decían los delegados de La Habana, Cuba, que venían acá, ya en las zonas veredales que se formaron, van a llegar profesores de Italia, de Francia, de Noruega, de Venezuela, de México, a educarlos. Prepárense porque van, sea lo que ustedes quieran estudiar, psicología, idiomas, ciencias, lo que sea, medicina, prepárense para eso. Y en el 2016 hicieron un censo y hallamos más de 600 compañeros, hombres y mujeres, listos para estudiar arte, ¿sí? La cultura y el arte, preparados para eso. Pero lamentable el caso, cuando se hicieron las zonas veredales, eso no se vio, porque todos estábamos como diseñados, preparados para formar un pueblito en la zona veredal, y como hay atender nuestras familias, atender los periodistas, atender los profesores, recibirlo, y que el mundo, Colombia, el mundo conocieran verdaderamente quién éramos nosotros como seres humanos. Y yo recuerdo que un compañero decía, yo voy a aprender idiomas. Y eso se soñaba, hablando francés, ruso, etc. Pero lamentablemente, le digo, nunca llegaron los profesores que nos prometieron. Eso fue fatal. ¿Por qué? Al ver que no había educación como la queríamos, y nos fueron metiendo a hacer talleres virtuales. Yo tengo 18 cartones que me han dado de los talleres que hemos hecho virtuales, diplomados, etc. Pero eso no ha servido para nada. Yo tengo un poco diplomados, y cómo va a conseguir trabajo con eso si no me lo dan, ¿sí? Esos grados no sirven para nada. Y otra cosa es que si no consiguen trabajo universitarios que salen de 30 años, ahora yo con 56, ¿sí? Y más con un estigma que no tienen, como porque fuimos guerrilleros, es difícil, ¿sí? les cuento esta historia para que sepa en el mundo donde estamos relacionados. Y lamentable el caso, como no hubo la educación, pero tampoco cumplieron otros requisitos en las zonas vereales que eran las viviendas. Entonces, nosotros nos prometieron unas viviendas dignas, pero usted va hoy todavía a los ETCRs que hay en Colombia y las casas son hechas de cartón y tejas plásticas, que cuando calienta mucho el sol esas tejas se doblan, se retuercen. Si llega alguien, le pega un puño a la pared, pues un superboard pues lo rompe. Entonces no son dignas para vivir una familia. Nos prometieron que en esas zonas vereales, en ese tiempo, hoy ETCR, pues iban a haber restaurantes, aparte para la exguerrillerada que iba haciendo la dejación de armas, y unos restaurantes aparte para atender la familia, los periodistas, profesores, políticos, los turistas, a todo el mundo. Eso no existe. Por aparte iban a hacer unos alojamientos como residencias, no hoteles, pero como residencias para recibir también a sus visitantes de toda índole que llegaran. Eso no existe. Iban a hacer unas instalaciones de recreación, muy hermoso. Teníamos en la mente como un pueblito bien organizado, con luz, agua, teléfono, wifi, etcétera, etcétera. Pero eso no existió. ¿Qué pasó con eso? Cuando la exguerrillerada vio que eso no existía, pues se esparramó, se fue. El 80% se fue. ¿Para dónde se fue? A buscar su familia, sus amigos, etcétera. Y quedó el 20% ahí para sobrevivir nomás y hacer representación. Yo me fui en el 2018 de aquí, de Bogotá, para Santander de Quilichao, Cauca, y me uní con otros dos, con Sonia y Nelson 30. Comenzamos a recoger en Santander de Quilichao toda esa exguerrillerada que estaba regada y botada, y los unimos y conformamos un NAR, un NAR, y conseguimos dos fincas pequeñas con proyección de compra, arrendadas con proyección de compra. Y cuando conformamos el NAR, decimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Entonces nos organizamos y dijimos, hagamos una cooperativa. Pero la verdad, de los 65 que veíamos, no sabíamos qué era cooperativismo. No sabíamos cómo es la organización. Entonces nos tocó hacer un curso el 17 de julio del 2018. Hicimos el curso de cooperativismo y conformamos la cooperativa y comenzar de cero. No sabíamos que existía la DIAN, que la Cámara de Comercio, que tocaba cuenta bancaria. O sea, aprender. Y para eso nos tocó hacer varios talleres. En 2 años la legalizamos y conseguimos 5 proyectos. Un proyecto de gallina, 8.000 gallinas que nos dio el País Vasco, un turbo termoquín que nos ganamos con un diplomado que hicimos con la Universidad Javeriana de Cali, ¿sí? Un proyecto de piscicultura que hicimos juntando todos los 8 millones por cada excombatiente que nos daban para un proyecto productivo. Bueno, hicimos 5 proyectos. Y cuando estaba montado el proyecto, ya comenzando a implementarlo, pues llegaron las amenazas contra los líderes de la cooperativa y nos tocó salir del área. Quedaron otros allá respondiendo. Entonces, le digo, la educación es vital, pero lamentable el caso, ha sido mediocre, ha sido virtual, y creo que ninguno nos hemos graduado como profesionales.
Bueno, de pronto para la audiencia aclarar que se usó el término de ETCR, de pronto no todos los conocen. Se refiere a espacios territoriales de capacitación y reincorporación, que fueron espacios pues planteados en el marco del acuerdo de paz después de la firma en 2016. Muy importante las palabras que nos dejas, Wilson, muy importante entender que la manera en que nos educamos, que la virtualidad no es mala en sí, sino se trata de una cuestión de enfoque y de acompañamiento estatal.
Bueno, este ha sido el programa por hoy. Espero lo hayan disfrutado, hayan aprendido bastante. Nos estamos hablando dentro de 8 días. Bueno, muchas gracias por escucharnos.
El anterior Tejiendo Palabras llegó a ustedes gracias al Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.